En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Muchas veces leyes que en teoría no tienen que ver con el mundo laboral terminan afectando a las relaciones entre trabajadores y empresa. Ya nos lo habían contado nuestras abogadas en cuanto a la llamada ley del sí, que había influido en algunos aspectos de las relaciones laborales. Y hemos conocido que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la Ley de Familias, que va a incorporar nuevas posibilidades de ausencias remuneradas para los empleados. 5 para atender a familiares de los que tenemos dependencia, o tienen, mejor dicho, dependencia nuestra, y los otros 4 para situaciones de emergencia que se puedan producir. Desde la patronal ya se ha comentado o ya se ha preguntado al gobierno de qué manera van a compensar a las empresas esos permisos remunerados para los trabajadores. En fin, de esta manera empezamos y habrá que leer la letra pequeña una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Y yo no sé tú, Andrea San Martín, pero yo estoy deseando escuchar el jueves a nuestra Ana Gómez para que nos comente cómo la ley de familias influye también en la legislación laboral con esos nuevos días de permiso para la atención de familiares.
Muy buenas tardes. Bueno, a ver qué pasa, porque Eva no está.
Sí, Eva también, pero la que suele...
Ah, digo, lo mismo me estoy enterando yo en antena, que Eva no. Vale, no. La que suele acontecer a estos...
Eso es, pero
noticias,
la que suele comentar esas leyes que de repente no tienen nada que ver con el mundo laboral, pero que terminan influyendo en las relaciones laborales,
sí,
¿no?
En esa conciliación laboral.
Eso
también
es.
Muchas veces que tenemos que, bueno, digo, tenemos por sí, pues yo no soy madre, pero bueno, todo puede darse. Tenemos que solicitar
y tienes
o
padres con buena salud, pero
sí,
de aquí a unos años pues necesitarán cuidados, lo mismo eres madre o no. En fin, que estas cosas siempre es necesario.
Está muy bien saberlo, evidentemente.
Que eso es, el estar informado. Como pueden estar nuestros oyentes informados a través de nuestras redes sociales.
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren, también estamos muy presentes en Facebook y allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, es momento de que te enteres de ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, que Aldi va a generar 300 empleos en la Comunidad de Madrid.
Sí, hasta finales de año espera incorporar en su plantilla a más de 1.000 trabajadores, 300 de ellos serán en nuestra región. Los perfiles que buscan son para trabajar en tienda, en labores de reposición, caja y preparación de cabeceras. El proceso de selección va a comenzar por aplicar a través de la página web. Después, si se pasa esa criba curricular, se va a proceder a realizar entrevistas tanto telefónicas como presenciales.
Ahora que salen muchos medios de comunicación, que nuestros oyentes sepan que hay en nuestra página web una entrevista colgada con la responsable de recursos humanos de esta compañía, de Aldi. En Móstoles hay 10 puestos de trabajo para manipuladores de alimentos.
Con disponibilidad para trabajar en turno de mañana, de 7 de la mañana a 3 menos cuarto de la tarde. También piden tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y el carné de manipulador de alimentos. El salario bruto al mes es de 1.166 euros.
Se busca personal técnico electromecánico en Algete.
Para tareas de ensamblaje de maquinaria en aparatos de electromedicina, uso de herramientas manual, llave claves dinamométricas y polímetros. Piden experiencia mínima de un año en un puesto similar, carné de conducir y también se valora tener la titulación de grado medio superior en este ámbito. La jornada es a tiempo completo de lunes a viernes y el salario bruto anual es de superior a 18.000 euros en 14 pagas.
La Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas ha convocado 3 plazas de trabajadores sociales.
Para labores de información, asesoramiento y orientación de recursos, prestaciones y servicios a familias que lo requieran, además de valoración y diagnóstico y desarrollo de programas de inserción social. Los aspirantes aquí deberán tener formación universitaria en trabajo social, el carnet de conducir tipo B, el de coche y vehículo propio. El proceso selectivo será mediante una fase de concurso de méritos. Es decir, que me ha llamado la atención ver en el BOCAM, en las bases, que aparezca lo del vehículo propio.
Ah, mira, sí, sobre todo en un... Bueno, es que claro, si van a tener que recorrer la mancomunidad,
sí,
pues significa que van a tener que utilizar su propio vehículo. Hay una oferta de empleo para administrativos.
Para la que se requiere tener formación profesional de grado medio o superior en la rama administrativa, experiencia anterior de un año y conocimientos tanto informáticos como de inglés. Realizarán labores de redacción de cartas y escritos, así como la atención al público de manera presencial y telefónica.
Y terminamos con el Ministerio de Justicia, que ha convocado una plaza para el área de coordinación de comunicación.
Adscrito a la Fiscalía General del Estado mediante el sistema de acceso de concurso oposición. Es necesario tener el título universitario en periodismo, en comunicación audiovisual o en derecho. El plazo de presentación de instancias concluye el 28 de diciembre.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que además cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de noviembre. Y esta es la sintonía que nos comunica todos los lunes con el Servicio Público Estatal de Empleo, que atiende las consultas que nos enviáis. Enseguida os voy a decir, o mejor dicho, Andrea os va a decir de qué manera podéis transmitirlas, pero antes permitidme que salude a Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alejandro. Vamos a ver que se ha cortado la llamada. Mientras que acude, vamos a recordar que tenemos 2 espacios a través de los cuales nos podéis enviar vuestras consultas. El primero de ellos es el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y luego tenéis un WhatsApp. Ahí os pedimos que sean notas de voz y el teléfono es 652-868099, 652-868099, a través del cual, pues ya digo que vosotros con vuestra propia voz nos podéis enviar las consultas que habitualmente se realicen dirigidas sobre todo a dudas sobre prestaciones, subsidios por desempleo, incluso la capitalización del paro. De los ERTE ya no os hablo porque es verdad que el número de preguntas relativas a este asunto han disminuido notablemente, con lo cual quiere decir que evidentemente se ha producido una disminución también de esa figura que durante toda la pandemia fue protagonista y permitió que muchas empresas no tuvieran que despedir y que a su vez los trabajadores pudieran obtener unos ingresos a través del SEPE. Mientras recuperamos esa comunicación con Alejandro Yagüe, vamos a hablar de la primera empresa que genera empleo y que es protagonista de este lunes aquí en Madrid Trabaja. Ya hemos hablado con ellos en alguna ocasión y eso significa que no paran de generar oportunidades. Estoy hablando de la empresa Vector, que necesita 300 conductores VTC y tenemos a su directora de Recursos Humanos, María Piñeiro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues un placer de nuevo saludarte.
Lo mismo.
Y bueno, significa que estáis generando empleo y eso es que las cosas no van del todo mal, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Llevamos un año pues de crecimiento importante y bueno, la última convocatoria para oferta de empleo en la Comunidad de Madrid, pues estamos buscando a 300 conductores de VTC.
Bueno, ¿y esos conductores qué características tienen que tener?
Bueno, los requisitos que pedimos a todas las personas que quieran inscribirse para trabajar en Vector tienen que tener el carné con dos años de antigüedad, el permiso de conducir, tienen que tener 8 puntos en el carné y necesitan, bueno, pues lógicamente toda la documentación tenerla en regla. Esos son los requisitos que solicitamos. Sí.
Bueno, o sea que son requisitos, además ya lo hemos comentado, María, contigo en otras oportunidades, que es un sector que permite, pues por ejemplo, a personas mayores de 45 que en otros ámbitos lo tienen un poquito más complicado. Vosotros en ese sentido no distinguís de edad,
no,
de sexo, de condición, de nada.
En absoluto, todo lo contrario. Yo creo que bueno, cualquier persona que quiera trabajar y que tenga esos requisitos, encantada de que pueda participar en nuestros procesos de selección. Y bueno, se ahí inscribe tanto gente que tiene experiencia como gente pues que a lo mejor no encuentra esa oportunidad en los sectores en los que estaba ejerciendo su profesión y bueno, pues se reciclan y se incorporan a Vector.
Ajá. Y en cuanto a lo que ofrecéis, ¿cuáles son las condiciones?
Bueno, las condiciones que ofrecemos en Madrid es un contrato indefinido, es un contrato de estabilidad con un salario bruto los tres primeros meses de 1.416 euros y también a partir ya del primer mes, siempre y cuando se llega a unos mínimos de facturación, pues la posibilidad de participar de unos bonos mensuales de facturación, de propinas. Ofrecemos también a gente que tiene que compartir el coche porque van a doble turno ayudas a esas personas. Y tiene seguro de multas, la gente desde que se incorpora tiene un seguro de salud gratuito. Bueno, la verdad es que es una oferta muy completa y además que siempre pues nos gusta además alardear de la formación que le damos al conductor desde el momento en que se incorpora. Hacemos un seguimiento constante de estas personas para que no solo puedan incorporarse a la compañía como conductores, sino que también puedan tener un desarrollo profesional con nosotros.
Así, ¿y en qué consiste esa formación que les ofrecéis nada más empezar?
Bueno, esa formación consiste en que desde el minuto uno que entra un conductor le adscribimos a un plan que conocemos como plan mentor y es que un conductor ya con experiencia y con habilidades formativas se encarga de grupos de 10 personas para poder ir monitorizando todos los problemas que van teniendo en su día a día para que los puedan ir solventando. A mayores pues les damos formación también. A la semana de incorporarse, pues vienen también por la base para, darles un curso de refresh, que llamamos, para que ellos puedan, pues también trasladarnos a nosotros las dudas que han podido tener. Y bueno, y la gente que sigue con nosotros y que tiene habilidades, pues puede formar parte de este plan mentor o puede formar parte de otros cursos que vamos haciendo a lo largo de todo el año.
Ah, o sea que la formación es continua entonces, ¿no?
Continua, sí, y muy importante, tanto en prevención de riesgos laborales como, bueno, en todas las herramientas que tienen los conductores para poder desempeñar su puesto de trabajo.
Bueno, y los procesos de selección, ya nos has hablado alguna vez de ellos, pero vamos a refrescarlo porque seguro que hay gente que en la anterior entrevista no nos acompañaba.
Bueno, los procesos de selección están abiertos. Lo que hay que hacer es inscribirse en la página de Vector. Además, es una página muy sencillita y muy intuitiva. Dejar ahí los datos y se ponen en contacto telefónico las personas que están haciendo la selección. En caso de pasar ese filtro, se hace una entrevista más presencial y la persona se incorpora. Son procesos que duran muy poquitos días y, bueno, desde que la persona se inscribe hasta que pueda empezar a trabajar, no suele pasar más de una semana.
Y luego, también yo creo que aparte de, evidentemente, las destrezas al volante, valoráis también la atención al público, ¿no? Porque es una de las características.
Bueno, como cualquier sector en donde tenemos los clientes se montan a diario, con lo cual para nosotros es una parte pues muy importante, ¿no? El que el conductor tenga esa habilidad para poder gestionar su día a día.
Muy bien, pues María Piñeiro, directora de Recursos Humanos de Vector, muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, a ver si tenemos muchos oyentes de Madrid Trabaja que se incorporan como conductores de Vector, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por la oportunidad.
Y ahora sí, ya hemos recuperado la comunicación con Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal estáis a final de mes, ya aturullados?
Bien, un poco la misma línea que los últimos meses, pero sí, bien, bueno, con trabajo.
Con trabajo. Bueno, sí. El trabajo no falta ningún día del mes, lo que ocurre es que
eso desde luego.
Ahora estáis cerrando nóminas y eso es lo que intensifica, ¿no?, la labor para que todo el mundo pueda cobrar en torno al día 10.
Bueno, todo eso y también la parte que muchas veces no se ve, que también es el tema de los proyectos de norma que están en tramitación, claro.
Ah, mira, pues eso también es bueno saberlo, que estáis ahí trabajando en eso más invisible, ¿no? Bueno,
exacto.
No es tan invisible, Alejandro, porque luego llega un Consejo de Ministros y de repente nos comunica que hay cambios legislativos, ¿no?
Claro, claro. Entonces sí que es verdad que nosotros tenemos que estar al pie del cañón y luego aparte la que es lo más, es lo esencial, es la repercusión que tiene para con todos los ciudadanos.
Claro, claro, claro. Desde luego que sí.
Pues, oye.
Bueno, pues luego recordamos los canales, como los he recordado yo al principio, lo hacemos en otra de las tandas. Y de momento vamos, Andrea, con la primera de las preguntas.
Sí, nos dice que ha pedido la compatibilidad del subsidio con el trabajo a tiempo parcial. ¿Y qué sucede? Que si anula esa compatibilidad y luego se queda sin empleo, se pregunta si puede volver a solicitar ese subsidio.
A ver, Alejandro, ¿qué le podemos decir?
Vale, pues a esta persona lo que se le puede decir es que si está compatibilizando tanto una prestación como un subsidio por desempleo con un trabajo a tiempo parcial y solicita dejar de compatibilizarlo, entonces a lo que se procede es a su suspensión, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que cese involuntariamente en ese trabajo a tiempo parcial, podrá solicitar al SEPE la reanudación de dicha prestación o subsidio que estaba suspendida. Y entonces, esta prestación o subsidio por desempleo tendrá que se reanude, tendrá como duración los días que le falten por percibir que tenía antes de la suspensión.
Vale, porque el momento que compatibilizan se van descontando los días enteros, aunque cobre
exacto.
La mitad.
Efectivamente.
Con lo cual, si lo ha compatibilizado, pongamos 3 meses y tenía derecho a 6, le quedarían 3, ¿no?
Si efectivamente. Si suspende la compatibilidad, tendría el derecho entero. Sin embargo, si lo compatibiliza, ahí sí que se le van consumiendo los días porque está percibiendo derecho. Si está el derecho.
Lo que pasa es que como este o esta oyente lo que decía es que ahora lo está compaginando,
claro,
compatibilizando. Entonces imagínate
claro.
Que lo ha compatibilizado 3 meses y ahora
exacto,
dice,
sí.
No quiero seguir compatibilizándolo. Pues le quedarían cuando termine el trabajo de manera involuntaria otros 3 meses, ¿no?
Exacto, la parte que ha compatibilizado se le consume y la parte que ha dejado de compatibilizar es la que le queda restante.
Correcto, pues yo creo que ha quedado clarísimo como el agua, así que Alejandro, no te muevas, que vamos a hablar con otra empresa que genera oportunidades y de nuevo volvemos contigo con una segunda pregunta, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una.
de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story. Nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y a veces hablamos con empresas no porque tengan una oferta de empleo concreta, sino porque queremos conocer su política de recursos humanos, sobre todo si afecta a uno de los colectivos que lo tiene más difícil a la hora de encontrar un lugar en el mercado laboral, como puede ser las personas con discapacidad. Y a este respecto, hemos sabido en los últimos días que Telefónica España se ha comprometido a incorporar hasta 200 personas de este colectivo en el periodo comprendido entre 2022 y 2024. Y hemos pensado que esta noticia merecía la pena que tuviéramos un contacto con ellos a través de Dante Cacciatore, que es director de Cultura, Talento y Digitalización de Telefónica España. Dante, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte porque es un plan que se anunció la semana pasada, que además se comunicó incluso a los sindicatos mayoritarios de la empresa. Y yo, Dante, no, aquí no nos gusta ser malos porque tenemos, digamos, la idea de que a los oyentes lo que les interesa es la información actual. Pero, ¿por qué no se ha puesto antes en marcha?
El plan ha estado siempre en marcha. Quiero decir, al final nosotros tenemos una serie de necesidades, una serie de vacantes, y la ponemos en marcha abierto a todos. Otra cosa que luego podamos hacer, un enfoque especial, un impulso especial, en este momento, porque hay una serie de razones que fundamentalmente están ligadas siempre a la gestión responsable del negocio, a querer seguir criterios de sostenibilidad. Además, en 2024 Telefónica cumplimos 100 años, que es un aniversario para nosotros muy importante. Por lo tanto, a veces en la compañía hay momentos en el cual se decide dar un mayor impulso a este otro proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero siempre, desde siempre nosotros, y tenemos en plantilla personas con discapacidad, por lo tanto, siempre las oportunidades están abiertas a todos. Uh-huh. Otra cosa que luego, en función del momento, de las situaciones, se le da un enfoque especial.
Pero ahora queréis convertiros en toda una referencia en lo que se refiere a la inclusión, ¿no?
Sin duda, como dentro de nuestra política de diversidad, y este es uno de los proyectos que más nos hace más sentido orgullosos, y queremos ser referentes, sí, pero también lo que queremos impulsar un talento diverso, ¿no? Intentar aportar otro punto de vista, tener una organización más inclusiva. Yo en mi equipo, por ejemplo, tengo dos personas y puedo hablar con conocimiento que dos personas que hacen parte del equipo y veo cómo al final el trabajo se hace de forma diferente, participan. Nosotros también, como somos más sensibles a estos temas, por lo tanto, es un proyecto muy ambicioso que nos hace sentir muy orgulloso también. Si podemos ayudar también a personas que han sido menos afortunadas que otras, sino es un proyecto, repito, que entra dentro de la estrategia de la compañía.
Bueno, de todas formas, no se queda solamente en palabras, sino que uno de los elementos fundamentales de este plan de inclusión es que vais a impulsar la formación de personas de este colectivo, ¿verdad?
Por supuesto, mira, nosotros, sin duda, como empresa tecnológica, todos nuestros perfiles nos tienen que ayudar, o personas nos tienen que ayudar a impulsar nuestra transformación. Por lo tanto, de un lado, pedimos una formación técnica mínima que las personas tienen que tener, y en cualquier caso la idea es también, estamos organizando cursos de formación ad hoc itinerarios en automatización, robotización, seguridad digital, para ayudar en general a todas las personas que se incorporen en Telefónica España, pero en particular esta persona, para intentar ayudarle a que la inclusión en el ambiente de trabajo sea lo más sencillo posible. Y aquí colaboramos con diferentes entidades con las cuales colaboramos, en especial en este caso con la Fundación Good Job, que a través del proyecto Enclave Laboral, estas personas siguen un proceso de formación durante un año y de colaboración directa para antes luego pasar en plantilla. Por tanto, es una esfuerzo adicional que realizamos para ayudar a estas personas a tener un nivel de conocimiento adecuado para nuestras necesidades.
Nos alegra mucho porque además son amigos del programa, los de la Fundación Guyop y César López.
Con César trabajamos muy a menudo. Y perdóname, también colaboramos con la Fundación ONCE,
sí,
también,
sí.
Para honor. También con la Fundación Rastad. Son colaboraciones que estamos enlazando y que son con algunas ya de algún año para ayudarnos, ¿no?, en estas políticas de inclusión. Porque además, como puedes imaginar, cuando estamos hablando de incluir personas con discapacidad, también esto incluye indirectamente de ayudar a la persona, a los responsables de equipo en formación, en sensibilización. Dentro de nuestra política de diversidad tenemos sesiones o webinar para entender también las diferentes necesidades. Quiero decir que luego al final es un proyecto, como se suele decir internamente a la empresa, 360 grados, que abarca diferentes aspectos, ¿no?, a la cual tenemos que adecuarnos.
Sí. Pero muy bonito. Lo que entiendo es que esta última parte que nos comentabas era para la propia plantilla, ¿no?, de Telefónica España, ¿no?, para sensibilizarles, ¿no?, de bueno, que al final son personas que son compañeros como todos los demás.
Correcto. Además, siempre nuestra asociación, nuestra fundación, siempre se recomienda a nosotros de exigir también de ellos el mismo compromiso, el mismo desempeño. Al final, hemos visto que son personas que han tenido algún inconveniente durante su vida, pero tienen la misma gana de hacer, el mismo compromiso para aportar, y por lo tanto se trata solo de satisfacer algunas necesidades que pueden surgir diferentes.
¿Y las personas con discapacidad que puedan optar a vuestras ofertas de empleo, lo son en esos tres apartados que nos has comentado, de automatización, robotización y seguridad digital, o también hay otros departamentos en los que pensáis incluir a estos profesionales?
La mayoría estamos intentando centrarlo en este tres áreas, ¿no?, porque son las áreas donde mayor pueden aportar. Y en cualquier caso, luego nosotros tenemos siempre nuestro portal jobs.telefónica.com, que por cierto aprovecho, donde hay diferentes oportunidades y donde cualquier persona puede optar. Ah. Por ejemplo, luego en Telefónica España, para programa específico de formación, que comentábamos antes,
sí,
lo estamos priorizando estas tres tipos de áreas.
O sea que, por lo que entiendo, digamos que en todas las áreas tenéis esa web de empleo a través de la cual los oyentes pueden inscribirse, ya tengan certificado de discapacidad o no, pero a través de esa colaboración, es decir, si alguien nos está escuchando, tiene certificado de discapacidad y quiere trabajar en esas tres áreas, casi les pedimos que contacten con las fundaciones con las que colaboráis, ¿verdad?, para poder acceder a esos programas de formación.
También, porque muchos ya hacen parte de esta fundación, como bien dices, o al mismo tiempo pueden mirar directamente en este portal para ver oportunidades de vacantes o de necesidad de perfiles que podemos tener, o al mismo tiempo, como bien dices, contactar con estas fundaciones con la cual colaboramos.
Vale. Y el proceso de incorporación, lógicamente, será gradual, de aquí a 2024.
Sí, nosotros tenemos este objetivo de incorporar hasta 200 personas en función de necesidades, pero sí lo queremos además cumplir también junto a nuestro centenario, como he comentado antes, y por lo tanto será una incorporación paulatina en función de necesidades, de vacantes, de personas que se proponen. Lo vamos viendo, vamos.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, especialmente aquellos que tienen certificado de discapacidad, que les gusta el mundo digital, porque Dante, esto también te tiene que gustar, como todos los ámbitos de la vida, ¿verdad?
Por supuesto, si hay predisposición, todavía mejor. Pero lo importante es encontrar personas con ganas, que quieran aprender, con ganas de aprender y con ganas de mejorar, y por lo tanto también de aportar su granito de arena a nuestro proyecto, ¿no? Que siempre es un requisito que siempre tiene que estar en todas las personas que buscan trabajo con nosotros, además de un nivel de conocimiento que pueden tener al principio o al mismo tiempo luego durante el recorrido, una vez incorporado con nuestro demás programa de formación, nuestro programa de reskilling, ayudamos a la persona a crecer y a aprender.
O sea que también hay formación continua, como antes hablábamos con otra de las empresas que ha participado en el programa.
Sí, nosotros tenemos un programa interno de formación que llamamos programa de reskilling, donde todos los empleados pueden acceder a programas de formación y de aprendizaje según cada uno su nivel, ¿no? Y por tanto la idea es una clara apuesta que hemos hecho por el talento interno y que queremos siempre seguir impulsando.
Perfecto, pues Dante Cacciatore, director de Cultura, Talento y Digitalización de Telefónica España, muchas gracias por habernos dado a conocer este importante plan del que tenemos que estar muy pendientes, y lo haremos a través de vuestra compañía y a través de estas fundaciones con las que también charlamos de vez en cuando en el programa. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, un placer a todos. Un abrazo. Hasta luego.
¿Te parece, Andrea? Recordamos ahora sí los canales de comunicación que tienen los oyentes para enviar sus consultas al SEPE.
Dos, concretamente. Una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, repito, 652-868099, o bien enviándonos también su consulta al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Sigue con nosotros Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, vamos, si te parece, con la segunda pregunta, ¿vale?
Vale, perfecto, vamos allá.
Venga.
Vamos allá. Este oyente o esta oyente actualmente está cobrando el paro por solo 4 meses y una vez finalice este tiempo se pregunta si puede solicitar la prestación para mayores de 52 o si debe solicitarla antes. Cuando se dio de alta en el paro, automáticamente dice que le abrieron un expediente para subsidio como mayor de 52. ¿Cómo se gestiona y cuándo? Y también se pregunta si debe pedir cita para ello.
Bueno, vamos a ver, porque esto es de primero del SEPE, como digo yo algunas veces, Alejandro.
Bueno, pues según está ahora mismo la legislación vigente, que es posible que cambie, a partir de la fecha de agotamiento de la prestación contributiva, ha de esperar un mes inscrito como demandante de empleo y luego solicitar el subsidio en los 15 días hábiles siguientes a ese mes. Entonces, aquí sí que es importante que no se confunda la fecha en la que se agota la prestación con la fecha en que cobra el último recibo, porque cada mes que se percibe la prestación corresponde al mes anterior esa prestación. No sé si me estoy explicando. Entonces,
sí,
si
Alejandro, o sea, que si por ejemplo terminamos de recibir el 20 de noviembre la prestación, la cobraremos el 10 de diciembre, pero la fecha que vale es la del 20 de noviembre, ¿no?
Efectivamente. Vale. Entonces, si en la fecha de la solicitud ya tiene 52 años y cumple el resto de los requisitos para cobrar el subsidio de mayores de 52 años, pues el derecho nacerá a partir del día siguiente en que se cumpla el referido plazo del mes de espera. Y entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues puede presentar la solicitud o bien a través de la sede electrónica del SEPE o por cita previa en la oficina de prestaciones a través de una presolicitud, incluso en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo. Uh-huh. Y entonces...
Sí,
sí, iba a los requisitos.
Venga, pues justo era lo que te iba a preguntar, Alejandro. Ya tenemos telepatía.
Sí. Vale, pues a ver, esta persona para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años tiene que tener los siguientes requisitos. El primero y más importante es estar desempleado. En este caso, pues haber agotado la prestación contributiva o paro, como ya he dicho anterior, como ya venía anunciando, ¿no? Se tiene que mantenerse inscrito como demandante de empleo, suscribir y cumplir el compromiso de actividad y además deberá carecer de las rentas de rentas propias mensuales que no superen el 75% del salario mínimo interprofesional. Esto es en cómputo mensual, ¿de acuerdo? Y aparte de todos estos requisitos, salvo la edad, para acceder a la pensión contributiva de jubilación, también deberá cumplirlo, así como 6 años de cotización a desempleo.
Bueno, vamos a ver. Lo que tiene que cumplir son todos los requisitos para recibir la pensión de jubilación, excepto la edad.
Exacto. Eso y además, sí. seis años a cotización de desempleo.
A cotización de desempleo entre los requisitos que nos comentaba Alejandro, y también lo de las rentas propias, que esto siempre nos preguntan, rentas sin tener en cuenta el cónyuge.
Exacto, ni las responsabilidades, es decir, ni los hijos menores de 26, ni nada, simplemente se tienen en cuenta nuestras rentas propias, no vale. Se tienen en cuenta las del cónyuge.
Correcto, pues Alejandro, enseguida volvemos contigo y con la tercera de las consultas de los oyentes, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Si antes hablábamos con el responsable de Cultura, Personas y Digitalización de Telefónica, de un colectivo que lo tiene complicado, como es el que representa a las personas con discapacidad, ahora vamos a hablar de otros que tampoco lo tienen fácil, y eso que han estudiado. Y me refiero a los graduados universitarios que se enfrentan, una vez terminados sus estudios, a esa pescadilla que se muerde la cola, a eso de que no me ofrecen una oportunidad porque no tengo experiencia y no puedo adquirir experiencia porque no me han dado una oportunidad. Por eso siempre informamos de programas como el que impulsa, en este caso, Repsol. Y tenemos para hablar de él a Elena González Romera, responsable de selección y movilidad de esta compañía. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando de oportunidades, en este caso para... Hombre, se habla de becas, pero a mí me gusta porque de cara al currículum es casi como un primer empleo, ¿verdad?
Sí, sí, realmente es una oportunidad tanto para la persona que realiza esta beca como para nosotros como compañía de poder tener ese primer contacto laboral y poder aportar aprendizaje y conocimiento también por parte de Repsol.
Sí, sí. Bueno, además lo tituláis como con el lema de Be the Future.
Sí.
Sé el futuro, de alguna manera, ¿no? Conviértete en el futuro, digamos.
Así es, así es. Realmente sentimos pues esa responsabilidad que como compañía podemos aportar en esa primera experiencia y acercamiento al mundo laboral y cómo no decir que las personas que están recién tituladas son nuestro futuro.
Ya. Y a partir de ahí, ¿qué les ofrecéis en este programa de becas?
Bueno, pues lo primero, sí compartirte ahora mismo lo que estamos es pudiendo ofrecer un plan de aprendizaje que además de contar con esa experiencia en el día a día y con el acompañamiento de un tutor, también damos acceso a formación dentro del propio catálogo de la compañía. Identificado pues algunas carencias que pueden tener este colectivo como otros, ¿no? Con habilidades más de corte digital, temas de Power BI y otro tipo de habilidades que creemos que son importantes poder aportar en esta este acercamiento.
Ay, es que te perdemos un poco, Elena. No sé si es un problema de la cobertura. Nos estabas hablando de ese aprendizaje en aquellos aspectos que consideráis que pueden ser complementarios a la formación que estas personas ya han realizado, porque tienen que ser estudiantes o graduados. ¿Os vale en cualquiera de las dos situaciones?
Claro, para el plan de becas siempre estamos planteando que puedan ser personas que estén estudiando, ya sea porque sus becas sean curriculares, que por el momento, bueno, pues son becas que necesita la persona para poder titularse, como extracurriculares, aquellas que la persona quiere seguir ampliando antes de la titulación. Uh-huh. Y luego, posteriormente, por supuesto, bueno, pues apuesta por el talento junior, que para nosotros es importante poder contar dentro de la compañía en esa diversidad, ¿no? Que seguramente habéis comentado anteriormente.
Sí, hoy estamos en el programa planteando esa diversidad. Empezábamos con los mayores de 45 en una oportunidad, después las personas con discapacidad y otra los jóvenes, ¿no? Qué mejor manera, porque yo siempre digo, en grandes compañías como la vuestra o como otras de las que hablamos aquí en el programa, que es también empezar en el mercado laboral por la puerta grande.
Bueno, pues desde luego es un lujo que se pueda tener esa percepción de nosotros, está claro.
Hombre, y además que me imagino que después habrá un porcentaje que no sé si de manera inmediata, una vez concluido este programa de prácticas, pero sí que a lo largo del tiempo terminarán incorporándose en la plantilla de Repsol.
Sí, la idea es luego, con esa primera experiencia, el poder contar con las personas en las vacantes, ya sea fijas o eventuales, que puedan encajar mejor en el perfil de la persona y que al negocio también le pueda suponer una oportunidad contar con una persona que está adquiriendo la experiencia profesional.
De momento son 100 plazas y 6 meses ampliables.
Sí, y a lo largo del año la realidad es que estamos gestionando alrededor de 700 becas en este 2022 de diversos perfiles para pues personas de corte más económico-financiero, ya sea ANADES, economías, para perfiles más digitales, ingenierías, también la formación profesional en su vertiente más dual o formación de los créditos, con lo cual la oferta es muy amplia. Y bueno, pues tenemos dos convocatorias más focalizadas, suelen ser marzo y septiembre, pero a lo largo de todo el año estamos haciendo evaluación e incorporación de personas, como te digo, para poder rondar esos 700 que ya tenemos a lo largo de todo el año.
Hombre, sí, es verdad que además hemos leído continuamente, allá donde tenéis complejos petroquímicos, por ejemplo, normalmente publicáis ofertas para titulados en FP, lo digo por algún madrileño que esté interesado en hacer prácticas y que esté estudiando esa formación profesional.
Totalmente, Javier, y además en nuestras oficinas en campus también, sí. Bueno, pues estamos dando esa opción de prácticas en la formación profesional para los grados de administración, finanzas. Bueno, tenemos áreas en la compañía que también es muy interesante el poder tener esa práctica.
Y luego también hemos leído en el anuncio de este programa, del que bueno, que está abierto hasta el 31 de diciembre, tengo que decirlo. Bueno, jóvenes que compartan los principios de la compañía. Entonces conviene que los sepamos, que los conozcamos.
Sí, para nosotros es importante, ¿no? El hecho de poder tener lo más
alineadas posibles esos valores, ¿no? Hablamos de eficiencia, de creación de valor, anticipación y respeto. Creemos que es importante.
Es importante. Y luego, en cuanto al proceso de selección que seguirán, como es un programa de prácticas, difiere mucho de los otros que tenéis para puestos ya de carácter más estable.
Pues en realidad nos anticipamos y lo que hacemos es que el proceso de selección que realizan las personas en prácticas que están ya a punto de terminar es exactamente el mismo que una persona que pueda tener, pues no sé, un año o dos años de experiencia para poder dar esa continuidad.
Ajá. Bueno, yo me imagino que además habrá perfiles que os resulten más complicados que otros, ¿no? Porque nos has comentado alguno de ellos de ADE, pero por ejemplo los de la formación más digital, las ingenierías, etcétera, esos son más complicados de conseguir. Ahí hay una batalla con el resto de empresas.
Sí, parece que ahí tenemos el foco todas las compañías.
Sí, ¿no?
En mayor o menor medida estamos todas en plena digitalización, con lo cual sí, perfiles de Big Data, perfiles más enfocados a temas de cloud, sí, son talento en el que todas las compañías estamos muy pendientes.
¿Y cómo les seducís desde Repsol?
Bueno, pues yo creo que sobre todo con la oferta de valor y el proyecto. Estamos ahora mismo en la segunda ola digital, hace 4 años iniciamos la primera y ahora mismo la compañía tiene un proyecto que puede aportar muchísima empleabilidad y puede aportar un reto importante en el día a día. Además, no olvidemos que estamos en plena transformación de la transición energética. Y dentro de la compañía se están moviendo muchísimas oportunidades.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes. Solamente indicar cómo se pueden inscribir, porque claro, hemos contado todo muy bonito, pero vamos a lo práctico, ¿no?
Sí, pues hay una oferta permanentemente abierta para que las personas puedan acceder a ella en repsol.com, en la parte de empleo, el programa de becas Build Future. Y además seguro que en redes sociales y en los diferentes portales nos vais a ver presentes con esa oferta, o sea que es fácil acceder.
Muy bien, Elena González, responsable de selección y movilidad de Repsol. Un placer y os seguiremos la pista de vez en cuando para ver esas oportunidades, tanto para las personas que buscan una primera experiencia laboral como para las otras que ya tienen una cierta experiencia. Muchas gracias.
Fenomenal, mil gracias. Buena tarde. En
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65€ y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica.
sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no nos olvidamos de esa tercera pregunta que tenemos pendiente y que vamos a formular a Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Bueno, antes, bueno, primero que Andrea nos formule la tercera pregunta, porque antes has hecho un comentario que me has dejado con la incertidumbre y después lo vamos a aclarar. Pero vamos con la tercera pregunta.
Vamos con ella. Dice que ha estado trabajando en una empresa 10 años, 5 meses y medio en ERTE, y después pidió una baja voluntaria y más tarde ha estado desde el marzo del año pasado hasta el 11 de noviembre de este mismo año trabajando ininterrumpidamente. Ha solicitado la prestación por desempleo, pero lleva 3 días buscando trabajo y está recibiendo muchísimas ofertas, nos dice. Le han aconsejado que no solicite el paro, ya que si le contratan en otra empresa y no está al menos 6 meses por haber cobrado una semana ese paro, va a perder ese ciclo y en caso de un nuevo despido no va a tener derecho a ese paro. Por el contrario, si no lo solicita, ese ciclo se le va a acumular y podrá disfrutar de ello en caso de un nuevo despido. Dice que sí, ese es esto correcto.
A ver, que sucede? Se está echando las cuentas, Alejandro, y pide que le aconsejes. A ver si le salen las cuentas o no.
Vale, a ver, pues esta persona indica que ya ha solicitado la prestación por desempleo. Entonces, en este caso, si la prestación estuviera ya reconocida, pues entonces ya no puede desistir de esta solicitud. Entonces, por lo que en el caso en el que esta persona desee desistir, es importante que lo haga a la mayor brevedad posible, antes del reconocimiento de esta prestación. Entonces, si puede desistir, pues esas cotizaciones se le guardan para calcular un posible futuro derecho. No obstante, si ya no puede desistir de esta solicitud porque ya se le ha reconocido la prestación y comienza un trabajo, entonces lo que se le hace es suspenderle la prestación. Entonces, en el caso en el que más adelante cesara de forma involuntaria en el trabajo, nos encontraríamos ante dos posibles escenarios. El primero sería si desde el último día cobrado de paro hasta la fecha en la que vuelve a solicitarlo por haber dejado de trabajar de forma involuntaria ha trabajado menos de 360 días, puede ser en uno o varios contratos. Entonces se le reanuda la prestación por el tiempo que le restará. Y el nuevo tiempo de trabajo inferior a los 360 días se le guardaría para un posible futuro derecho. Y el segundo escenario en el que estaríamos sería que si cesara en el trabajo de forma involuntaria, habiendo trabajado 360 días o más desde que suspendió la prestación al haber generado un nuevo derecho a otra prestación por desempleo, podría o bien reanudar el derecho anterior por el tiempo en el que le reste, o bien optar por el nuevo derecho que hubiera generado. Ajá. Y aquel por el que no opte se extinguirá. Este es el derecho de opción, que es un poco...
Bueno, yo lo voy a decir de otra manera, que creo que lo va a entender. Vale. El que no elija, lo pierde. Ya está.
Sí, exacto.
Lo digo exacto. Para que, en fin, quede todavía más claro, que tú lo has explicado muy bien, pero... Pero hay veces que esto de extinguir y tal no terminamos de entenderlo. Entonces, acumula dos derechos, se le da a elegir entre los dos derechos y el que no elija lo pierde y ya está.
Siempre que trabaje más de 360 días cuando se le suspenda la prestación. Esto es importante.
Eso sí, es muy importante. Bueno, Alejandro, que me has dejado con la duda. El mes de espera, mientras no cambie la ley, ¿es que hay algo o no hay algo?
Bueno, pues puede haber algo. Sí, puede haber. Vale, esto vale. No puedo tampoco yo.
Hasta ahí puedo, se dice, hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedo leer, efectivamente, Javier.
Muchas sí, gracias.
Bueno, sí que hay algún tipo de algún proyecto, ¿no? Que está ahí, lo tienen sí. En mente.
Vale, o sea que bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y perdón por muchas meterte gracias, en estos Javier. Compromisos, que es que estás con periodistas.
Anda, claro.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Y los lunes también tenemos cita con la red Eures. Vamos a hablar hoy de Dinamarca, que es un país del que ya hace tiempo que no comentábamos algunas oportunidades, y tenemos a Carmen Olmedo, consejera de la red Eures. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, esta vez, bueno, es empleo, pero en realidad es formación dual, que combina el aprendizaje con la remuneración.
Exacto, es un programa formativo dual para lo que aquí en España se llaman auxiliares de enfermería o para los servicios de atención sociosanitarios, que está, el empleador en este caso es una entidad local en Dinamarca, la municipalidad o comuna de Lolland.
Que es como el ayuntamiento, quizá.
Sí, exactamente, es como un ayuntamiento, es una entidad local, no es... Existe la equivalencia total con nuestro sistema administrativo, pero ellos son los principales proveedores de este tipo de servicios en Dinamarca, con lo cual te garantiza que es un empleador serio y fiable.
Bueno, y público además, entonces es un aliciente. Pero para optar a esta oportunidad, ¿qué requisitos tienen que cumplir nuestros oyentes?
Sí, pues principalmente tienen que ser personas que estén interesadas en aprender esta profesión, que tengan vocación de ayudar a los demás, que deseen establecerse en Dinamarca y formarse a la vez que trabajan. Tienen que ser ciudadanos de los países de la Unión Europea o Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, presentar certificado de antecedentes penales y haber completado la educación obligatoria. Uh-huh. No hay más requisitos formativos.
Pero...
Ni de idiomas.
¡Ay, qué alegría me das, Carmen!
¿Perdona?
¿Qué alegría me das? Porque, claro, si nos pidieran danés ya, dimitíamos directamente.
Bueno, ahí está el truco. Efectivamente, una de las necesidades o de a lo que te comprometes es aprender danés. Se trata de un programa que viene muy establecido en las distintas etapas para poder aprender danés.
Bueno.
De hecho, una vez que se ha producido la selección, empiezas una formación de danés online en España, que ya está establecida para los martes y jueves, que durará 3 meses. De abril a junio. Luego, a partir de agosto y hasta octubre, ya se seguiría la formación en danés, pero ya en Lolland.
Sí.
Y una vez que finalice todo ese proceso de formación, tienes que hacer un examen para tener el certificado de B2 allí, en Lolland.
Claro. O sea, yo ya me imaginaba que después para ejercer la labor, y encima que estamos hablando con de personas mayores, pues lógicamente les tienes que hablar en danés. Pero digo que como punto de partida, que no nos pidan para participar en el proceso de selección un nivel en este idioma, es una parte importante. ¿Tenemos plazo todavía, Carmen, para apuntarnos?
Sí, la oferta está hasta el 18 de diciembre.
Correcto, vale. Pues ya saben los oyentes, que se lo repetimos de forma asidua, que en la página web del SEPE hay un apartado de la red Eures, que si pinchas sobre él encontrarás a mano izquierda un menú con entre las opciones ofertas de empleo destacadas, y nos conduce a una web con las banderas de los diferentes países, y si pinchamos en el de Dinamarca, Carmen, nos encontramos esta oportunidad, ¿verdad?
Exacto. De hecho, es la primera oferta que aparece cuando pinchan a día de hoy en Dinamarca.
Vale, pues...
Tendrán que enviar el currículum en inglés,
¿sí?,
y una carta de motivación.
Explicando por qué nos interesaría, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, pues.
Si hubiera formación previa, también se puede enviar ese tipo de documentación, porque van a valorarlo todo, pero como he indicado, no es obligatorio, no es un requisito.
Vale, perfecto. Pues si alguien tiene formación previa aquí en España, que lo aporte también, porque será interesante. Carmen Almedo, muchas gracias.
Gracias.
Y nosotros nos marchamos mañana a las 3 de la tarde, volvemos, hablaremos de autónomos aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.